Cubiella.
Hola, te saludo nuevamente después de mucho tiempo aquí en este podcast de Club de Vino La Cubiella, para anunciarte la selección 197 del club, que le hacemos honor a la Cabernet Sauvignon como mezcla. No la Cabernet Sauvignon sola, sino es vinos elaborados con la Cabernet Sauvignon casi como la protagonista de la mezcla, no necesariamente la protagonista, pero casi. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos tres vinos de tres países diferentes. Los enólogos son enólogos muy creativos. Son mezclas bastante atrevidas. Y los tres tienen una historia bastante bonita, vamos a llamarla así. Cabernet Sauvignon sabemos que es el resultado de la cruza de dos variedades de Burdeos, que es la Cabernet Franc con la Sauvignon Blanc. De cada una sacó diferentes características. La Cabernet Franc le aporta los taninos, la voluptuosidad, las notas complejas, hay algo de tabaco ahí, y cassis. El cassis es la típica. Y de la Sauvignon Blanc, las piracinas, o sea, esas notas a pimiento que caracterizan a la Cabernet Sauvignon. Bueno, pues esa es la Cabernet Sauvignon, muy bien. Ahora vamos a ver la mezcla más común del mundo, que la vemos a cada rato en muchos vinos, es Cabernet Sauvignon con Merlot. Y la mezcla bordelesa, por excelencia, utiliza las seis uvas que son de ahí, que es Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec y Carignan, son las posibles. Esas seis uvas conformarían en totalidad la mezcla bordelesa. Muy bien, felicidades a ellos, pero aquí tenemos tres vinos muy peculiares, muy diferentes a esto. El primer vino que se presenta es de Bodega Rutini, una bodega muy antigua, fundada por Felipe Rutini en Mendoza, en 1800 y feria. Su enólogo, que se llama Mariano Di Paola, un enólogo ya de años, mezcla nuestro vino de hoy, es un Cabernet Sauvignon en 70% con 30% de Syrah. La Syrah no la vemos muy seguido entre los vinos argentinos porque hay un protagonismo muy fuerte de la Malbec. En este caso no hay Malbec, es Cabernet Sauvignon mayoritariamente y Syrah. Vamos a hacernos de cuenta que la Syrah le viene a traer fiestas a la Cabernet Sauvignon y el resultado es este vino. Es un vino de 799 pesos, el precio regular, y está solamente para miembros del club en 699. Bueno, pues tenemos el siguiente vino, que es el Norton Privada, Family Blend. Norton Privada es un vino que ya es muy un viejo amigo del club de vino. Yo creo que esta es la tercera, no, me parece que es la cuarta vez que lo presentamos en el club. No importa, es un vino que está hecho 40% con uva Malbec, ahora sí, la protagonista Malbec, 30% Cabernet Sauvignon y 30% Merlot. No hablé de Norton. Y me faltó decir algo muy importante de Rutini. Rutini se fundó en 1800 y pico, como dije, pero fue el primer vitivinicultor que produjo uvas para hacer vino en el Valle de Uco, ahora famosísimo Valle de Uco. Ellos iniciaron su plantación en 1925. Todos sus viñedos están por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que en Argentina significa garantía de frescura de los vinos y elegancia. Bueno, ahora sí, Norton. Norton, una bodega que fundó un inglés, un ingeniero de ferrocarriles inglés que se apegaba a Norton, y pasó a otras manos a través del tiempo, y en 1980 y tantos o 90 y tantos, la familia Swarovski, los de las cristales y diamantitos de cristal, y son austríacos, la compraron. Contrataron a un enólogo que se llama Jorge Riquitelli, y ese Jorge Riquitelli produjo muchos vinos, como siempre, y le encargaron un vino exclusivo para la familia, que es el Norton Privada. Ese es el que tenemos hoy. Por eso se llama Privada Family Blend. Estaba encargado solamente para consumo de ellos. Lo pasa 16 meses en barrica de roble francés, no es nueva, una buena parte usada. Los viñedos de donde sale son viñedos de más de 50 años de edad, entre 50 y 80 años. Son tres viñedos diferentes. Repito, Malbec, Cabernet Sauvignon, 30%, y 30% Merlot. ¿Qué tiene este vino? Siempre ha sido así. Es un vino que lo abrimos y está oscuro, 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 como un caldo de zapote negro. Emanan notas súper complejas. Recuerdo que en una de las añadas, no me acuerdo si fue la 2014 o 16, Jorge Riquitelli, que en aquella era el enólogo todavía, se presentó en México y fue al mercado de la Merced, y ahí entraron a su nariz los aromas del mercado de la Merced, lleno de papalo, de epazote, de todas las hierbas que se venden ahí, las frutas y verduras, y dice que se inspiró en esos aromas para elaborar el vino que hizo en aquellas. Fue un vino muy premiado, no me acuerdo cuánto fue, pero me acuerdo que la complejidad era así como el objetivo número uno de este vino. Daniel Bonomi, que es el enólogo joven que sustituyó a Jorge Riquitelli porque se retiró, ha mantenido la manufactura de este vino y sigue siendo igual, es en la misma estructura, es un vino oscuro, muy complejo, lleno de aromas de las notas muy típicas de cada uno de los varietales juntas. Se producen otras pocas más, como la sinergia, pues, ¿no? Y aparte hay unas especias muy peculiares en el fondo, pimienta, tinta china, muchas cosas. O sea, es un vino que, para definirlo en pocas palabras, es muy potente y muy complejo. Muy potente y muy complejo. Recibió 94 puntos de James Suckling 2022, y estaba mencionado como en el top 100 de vinos de Argentina para James Suckling. Wine Enthusiast le dio 90 puntos, no está mal. O sea, ya cuando hay dos calificadores que coinciden, y luego una publicación argentina que se llama Descorchados, sudamericana, que se llama Descorchados, también le dio 94 puntos. Bueno, o sea, estamos ante un buen vino, excelente vino. Tercer vino de la selección es el Decoy California Red Wine 2019. No mencioné que los tres vinos que tenemos ahora son del 2019. Esta añada, tanto en Mendoza, Argentina, como en California, está calificada como excelente. Termino ese paréntesis. Decoy California Red Wine 2019, Duckhorn Wine Company. Y está elaborado con uvas de los valles de Sonoma, Mendocino, Napa y Central Coast, todo en California. ¿Qué variedades lo componen? Este es un collage increíble. 35% Cabernet Sauvignon, la principal. 27% Merlot. 16% Zinfandel. 8% Petit Syrah, valiente. 5% Malbec. 5% Petit Verdot, otra protagonista. 2% Syrah, otra protagonista. Y 2% Carignan. Yo creo que ahí le agregó un poco de notas de cierta fruta roja, sabrosa, grosella. En fin, está criado por 12 meses en barrica de roble francés. Y bueno, esto es el resultado de de un experimento. Vamos a ver un poquito de historia. El matrimonio Duckhorn, Dan y Margaret Duckhorn, que en aquellos estaban casados, ya no, ya se divorciaron, pero en 1976, porque le debían una lana o una cosa así, el dueño de cierta vinícola dijo: ¿Sabes qué? Ya cóbrate con esto, y le entregó la vinícola y algún viñedo en Napa. Bueno, de ahí surgió la marca Duckhorn, que la conocemos porque vemos un patito nadando en la etiqueta de color beige. Ahí, 1976, fue cuando el juicio de París, y Napa se hizo ultra famoso en el mundo. Entonces empezó a valer muchísimo dinero la tierra ahí en Napa. Empezaba a valer mucho dinero. Continuaron produciendo vinos monovarietales desde 1976, y ya en 1985, con toda la fama de Napa y todo, y los monovarietales ya con la gente de Estados Unidos muy fanáticos de los monovarietales, todo el mundo ya hablaba de Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, ¿no? Pinot Noir, etcétera. O sea, ya la gente hablaba de varietales, cuando en Europa no, antes de 1976 nadie lo hacía. Bueno, pues en 1985 esta gente bastante osada decidió producir un red blend, o sea, un vino que no hubiera preponderancia de un varietal puro. En Estados Unidos, en general, para poder mencionar un vino por una variedad nada más, tiene que tener cuando menos 75% de esa variedad. Por lo menos son las reglas de California. Bueno, pues hicieron un red blend, o sea, no había protagonismo principal de ninguna, fue osado, y el resultado fue este Decoy. Decoy significa señuelo. Esa es la traducción literal. Entonces, y fue para poner un vino más asequible en manos de los consumidores. En aquellos lo hicieron en Napa, después tuvieron que irse a otros valles donde la tierra no valía millones de dólares la hectárea. Y bueno, ahora tenemos este resultado, que es de estos valles, que son un, dos, tres, cuatro valles diferentes. Y eso que Central Coast puede venir de varios, pues desde Monterrey a Livermore, incluso Paso Robles, todo eso Central Coast. En fin, ¿qué tiene este vino? Bueno, pues lo probamos y es un vino complejo, voluptuoso, como lo esperamos, así es el estilo californiano. Pero no es molesto, o sea, no es empalagoso como muchos vinos californianos que exageran en la voluptuosidad y que tienen chorrocientos grados de alcohol. No, este no, de hecho tiene menos de 14 grados de alcohol. Eso le permite ser un vino muy equilibrado. Entonces, tenemos aquí ante nosotros un vino muy complejo, pero al mismo tiempo muy equilibrado. Lo que nos deja es un vino muy elegante. Escribo en la invitación que mandamos por email, que me recuerda los cuadros de Vasily Kandinsky, ese pintor que pintaba rayas para todos lados, pero es una cosa equilibrada y muy agradable de verlos todos, o sea, los colores, todo. Bueno, pues así así se me asemejan. En fin, esta selección de dos vinos de dos botellas de cada vino, y solamente para miembros del club, valdrá 3.856 pesos. La media selección, o sea, una botella de cada vino, 1.978 pesos. De verdad que vale mucho la pena. Te saludo con mucho entusiasmo. Hasta la próxima. Gracias.
la cubiella.